Sigue abierta la polémica sobre el pedido de la Dirección General Impositiva a colegios, universidades y clubes deportivos para que le brinden información sobre quienes pagan ciertos montos de cuotas mensuales. La semana pasada, aquí en Perspectiva, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, argumentaba por qué la DGI necesita esos datos y en qué marco jurídico se ampara para solicitarlos. Pero después de aquella entrevista se conoció que los colegios católicos y las universidades privadas van a acatar el pedido de la DGI, mientras otros colegios privados no católicos y algunos clubes deportivos resuelven impugnarlo. ¿Cuál es justamente la visión de quienes se oponen a este requerimiento de la DGI? ¿Qué razones esgrimen? Por ejemplo, además, mientras se procesan los recursos, ¿qué pueden hacer las instituciones con los datos de quienes pagan las cuotas? De todos estos puntos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Fernando Jiménez de Arechaga, socio senior del estudio Jiménez de Arechaga, Viana y Brause. Doctor Jiménez de Arechaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, y buen día a toda la audiencia. Muy bien, un placer estar acá.
¿Usted considera que este pedido de la Dirección General Impositiva a colegios, universidades y clubes deportivos no es legal? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué sostiene esto?
En rigor, la resolución 1486 se basa fundamentalmente en una interpretación literal y aislada del artículo 68, literal E, del Código Tributario, que es el que le confiere facultades investigativas a la Dirección General de Rentas.
Sí, precisamente el contador Ferreri lo citaba la semana pasada, decía textualmente: la administración dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, y especialmente podrá, y allí se enumera una serie de literales, y en el literal E dice, requerir información a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquellas no sean presentadas en tiempo y forma.
Correcto.
Ahora, entonces, ¿esa norma no avala el pedido de la DGI?
A mi entender, no, porque es un principio general aceptado en materia de interpretación de normas jurídicas, que las mismas deben ser interpretadas en su contexto, teniendo en cuenta no solamente el tenor literal aislado de la resolución que usted acaba de leer, sino todo el orden jurídico, justamente que por eso es orden y que está dotado de principios que lamentablemente, a mi juicio, lentamente se han ido perdiendo en la conciencia jurídica del Uruguay.
¿Cuál es el contexto en este caso?
En este caso hay que tener en cuenta, fundamentalmente, el derecho a la intimidad, consagrado implícitamente en el artículo 72 de la Constitución de la República, que dice la enumeración de derechos, deberes y garantías de la Carta, no excluye los otros inherentes a la personalidad humana y los derivados de la forma republicana de gobierno. Y además están consagrados en forma explícita en textos tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, que son derecho vigente en Uruguay, son tratados ratificados por la República de la máxima importancia, en el cual se sostiene que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. En consecuencia, yo entiendo y comparto que la Dirección General Impositiva deba supervisar que no haya evasión tributaria. Pero lo que no puede hacer, conforme a mi interpretación contextual del orden jurídico, es llevar adelante lo que se llama expediciones de pesca al barrer, pedidos indiscriminados de información a universidades, colegios, como han hecho en este caso, a automotoras, como ha hecho en el pasado, cuando hubieran ganado más de unidades por un valor de mayor a 30.000 dólares.
El director general de Rentas aclaraba o puntualizaba en la entrevista: la disposición, el artículo 68, literal E, no se refiere a una investigación concreta, es absolutamente transparente y claro, decía. O sea, no alude a que deba haber en curso una investigación de un presunto caso de defraudación o evasión.
Sí, pero justamente acá la DGI no tiene el más mínimo indicio de ningún caso de evasión cometido por centenares o miles de personas, algunas de las cuales ni siquiera puedan estar sujetos al régimen impositivo uruguayo. Sin embargo, las universidades van a tener que suministrar información sobre ellas. Información muy sensible. ¿A qué colegio uno manda a sus hijos? ¿Cuándo gasta por ellos? Etcétera. Información que normalmente debe quedar dentro del ámbito reservado de la familia y de la persona, y además información amparada, a mi juicio, por el secreto profesional de las instituciones con las cuales uno celebra el contrato por el cual le confía la educación y la guarda de sus hijos. Y lo propio ocurre con los clubes, porque allí no hay indicio de ilícito alguno. Esto ya se discutió, si la Dirección General Impositiva puede salir a hacer expediciones de pesca en el año pasado, cuando se discutió la flexibilización del secreto bancario. Usted recordará, Emiliano, que el proyecto original del Poder Ejecutivo decía más o menos esto, la Dirección General Impositiva podrá solicitar al juez que levante el secreto bancario para verificar la integridad o veracidad de una declaración jurada o la falta de esta. Ese giro tan amplio y vago fue lo que originó protestas de todo tipo, porque claramente el juez se transformaba, si esta norma hubiese sido aprobada, en un mero homologador de una decisión administrativa previa. Y justamente lo que no se quería era fomentar o aceptar estas expediciones de pesca, estos pedidos de información al barrer, para ver cuánto gasta cada uno, para acumular información sobre personas sobre las cuales no se tiene sospecha alguna, y después sí, con las posibilidades que brinda hoy la informática, y hoy es un día con lo que ocurrió con Steve Jobs particularmente importante para eso, en el cual el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Hoy se pueden almacenar millones de datos referentes a informaciones reservadas a las personas en tiempo real y entrecruzar esas bases de datos, lo cual brinda posibilidades increíbles.
Entonces, justamente, el Cotor Ferreri admitía eso. Él decía que uno de sus argumentos para pedir esta información es que, a diferencia de otros tributos, el IRPF tiene 1.200.000 personas grabadas, de las cuales luego quedan 300.000 que efectivamente pagan el impuesto. Para fiscalizar esta cantidad de personas, la única herramienta, la válida, es cruzar información.
Pero información que tiene que conseguir la DGI con sus propios funcionarios. No puede la DGI delegar las facultades investigativas en terceros, que es, a mi juicio, lo que está ocurriendo en este caso. Es decir, claramente nuestro Código Tributario establece que la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes se hace en base a las declaraciones juradas presentadas por estos. Lo que está ocurriendo, como bien dijo Paulillo en la edición pasada de Búsqueda, es que se está transfiriendo a terceros el trabajo que tienen que hacer los funcionarios de la DGI, que es verificar el cumplimiento de las declaraciones juradas, investigar si están bien hechas, supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes compatriotas, y no es eso a donde apunta esta resolución.
Otra observación del contador Ferreri era: ¿por qué este problema? La DGI ya cuenta con la posibilidad de acceder a los datos de las tarjetas de crédito. Ese antecedente está. ¿Por qué se resiste esta otra búsqueda de información?
Siempre por lo mismo, Emiliano, y disculpe que sea reiterativo. A mi juicio, todo se reduce a lo siguiente. Lo que ha ocurrido desde que la OCDE nos impuso primero la obligación de firmar 12 convenios de intercambio de información tributaria para sacarnos de la lista gris, fue que el gobierno ha tenido avances periódicos y cada vez más pronunciados sobre el derecho a la intimidad, con la flexibilización del secreto bancario primero, que no, en donde la OCDE lo que nos pedía eran los intercambios, era la firma de los tratados, no nos pedía nada más que eso. Nosotros fuimos más lejos y dijimos, no, además de los tratados, vamos a atribuirle más facultades a la Dirección General Impositiva. Facultades ilimitadas primero, que luego en acuerdo con la oposición política y que con un proyecto presentado por el Colegio de Abogados, en buena medida se logró plasmar en un texto mucho más aceptable que el primitivo, donde justamente se prohibió la expedición de pesca, se dijo que la Dirección General Impositiva podía solicitar el levantamiento del secreto bancario cuando tuviera una sospecha fundada, con participación y derecho de oponerse del interesado, lo que culminara en una sentencia, etcétera. O sea que un procedimiento serio, en el cual el juez tenía la facultad de oponerse, que brindaba garantías en salvaguardia de este derecho básico, que es el derecho a la intimidad. Entonces, lo que yo veo es que hay siempre una interpretación maniqueísta de dos valores aparentemente inconciliables, que es el derecho a la intimidad por un lado y, en su caso, ahora, con esta resolución de la DGI, con la 1486, saber cuánto gasta cada persona o cada individuo en su club deportivo si gasta por encima de 70.000 unidades indexadas en un caso o 30.000 unidades indexadas en el año en otro.
A partir de la defensa del derecho a la intimidad que usted hace, aparecen oyentes como Marcos que pregunta, bueno, pero según su tesis entonces habría que suprimir el clearing de informes, que se conforma con datos que le brindan bancos y administradoras de tarjetas de crédito, entre otras.
Mira, el clearing de informes ha sido objeto de regulación justamente para evitar que haya mal uso. Y ha habido sentencias, yo mismo he visto sentencias que condenan a quien incluye indebidamente a una persona en el clearing de informes. Hay una ley sobre el clearing de informes justamente para evitar eso en defensa del derecho a la intimidad. Es que, con esto que yo le digo a la informática, el avance tan brutal determina que el derecho a la intimidad hoy se vea más amenazado que nunca, y es lo que explica que en los últimos 5 o 6 años ya se hayan sancionado 3 leyes distintas sobre manejo y registro de bases de datos públicas y privadas. A ver, para redondear mi argumentación, acá hay que tener en cuenta siempre, y es lo que me parece que se está perdiendo de vista, lo que dice el artículo 20 del Código Civil, y que es en principio de interpretación básico en materia jurídica, que dice, el contexto de la ley servirá para ilustrar cada una de sus partes, de modo que entre todas ellas exista la debida correspondencia y armonía. Lo que hay que armonizar son las facultades investigativas de la DGI con la protección constitucional e internacional del derecho a la intimidad. De esa forma, la conexión sistemática de aquellos dos valores permiten conciliarlo y que permiten que la DGI pueda ejercer debidamente sus funciones de contralor sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que las personas no se vean invadidas en el ámbito de su esfera privada. Y esto es un tema, para mí, que está calando muy hondo en el Uruguay, porque fíjese lo que ha pasado en el último censo, por ejemplo. Tradicionalmente, yo recuerdo, usted recordará, Emiliano, que cuando se hacían los censos era común que el individuo invitara al censista a pasar a la casa, a tomar un mate con él, charlaba sin ningún problema, sin ningún temor. Hoy en día existe la sospecha de que la resistencia y los uruguayos desconfían de sus propios compatriotas, no los hacen pasar, temen que esto sea un artilugio para imponer más impuestos o para elevar las tasas que hoy están pagando. Es decir, se está perdiendo algo que estaba en el ADN del ser uruguayo, la confianza recíproca entre unos y otros.
Pero está la otra lectura también, y de vuelta paso a mirar mensajes de los oyentes. Miguel dice, los colegios que se oponen a esta resolución que les obliga a dar información tienen miedo que los evasores saquen a sus hijos de la institución. Otros oyentes dicen, aquel que cumple con sus impuestos no tiene nada que ocultar. ¿Qué responde usted?
Yo creo que no, justamente ahí está, creo que el núcleo del problema. Aquel que cumple con sus impuestos no tiene nada que ocultar. Yo no comparto esa aseveración. Es decir, yo cumplo con mis impuestos y hay cosas que no quiero que pasen a la esfera del dominio público y que se trasciendan a terceros. Las cosas reservadas a mi ámbito familiar, qué es lo que hago yo con mis hijos, dónde los educo, por qué tiene que ser una información que esté en conocimiento de la Dirección General Impositiva. ¿Qué garantías tengo yo que los funcionarios de la Dirección General Impositiva, o alguno de ellos, o algún funcionario infiel, pueda divulgar indebidamente o hacer mal uso de la información que aparte, uno mismo es el árbitro de su propia intimidad. Uno tiene que tener el derecho de saber, quiero que esto permanezca bajo la esfera, bajo mi esfera privada y que no se conozca. O que, yo no le pregunto, no le preguntaría jamás, por ejemplo, a usted, cuánto gana. Es decir, esa es una cuestión suya, que si usted quiere, la dice, pero no debiera ser una información conocida por todo el mundo. Es usted el que decide qué datos o qué información quieren que permanezca dentro de su ámbito de reserva, sin que el cumplimiento o incumplimiento de su obligación tenga nada que ver al respecto.
En perspectiva.
Sigue abierto el debate sobre si colegios privados, universidades privadas y clubes deportivos deben dar datos de quienes pagan determinado monto de cuota por mes ante el pedido de la Dirección General Impositiva. Después de haber escuchado al director general de Rentas, hoy estamos conversando con el doctor Fernando Jiménez de Arechaga, que con su estudio es patrocinante de una de las impugnaciones contra esta resolución de la DGI, la que lleva adelante el Yacht Club. Doctor Jiménez de Arechaga, cuando en junio la DGI hizo el primer pedido a 10 colegios de cuotas altas, estas instituciones elevaron una consulta a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que es un órgano desconcentrado de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, que a su vez depende de Presidencia. Y esta unidad, que estudió el caso durante varios meses, se expidió hace 2 semanas con un fallo en que consideró que aquel primer pedido de la DGI era improcedente, pero que la nueva resolución, esta sí es legal, entre otras cosas porque ya no se solicita la información de todos los socios o todos los alumnos de un colegio, sino que se solicita la información de quien se hace cargo de las cuotas o del pago de tantas cuotas que totalizan un determinado monto por mes. Incluso ha ocurrido que la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos y las universidades privadas, ante estos argumentos y ante este cambio en el pedido, resolvieron acatar el fallo de la Dirección General Impositiva. El representante de las universidades privadas, Santiago Pérez Castillo, dijo: la decisión no viola el derecho a la intimidad de los involucrados, y añadió: nosotros pusimos en la balanza todos los argumentos y ponderamos la facultad que el Estado tiene de fiscalizar. Ahora quedan planteadas 2 posiciones, porque usted representa a instituciones que están en la otra tesitura. ¿Qué dice usted de estos argumentos?
No, yo en realidad no los comparto porque si bien es cierto que hay un monto mínimo respecto del cual hay que informar, sigue siendo una decisión de un órgano administrativo y no de un órgano judicial como debiera serlo, ¿no? Es decir, que tiene en cuenta exclusivamente el alcance del artículo 68 y no la interpretación contextual que yo vengo sosteniendo, que es la base de nuestra fundamentación. Hoy leía en el semanario Búsqueda que también el Carrasco Lawn Tennis y el Club Iguá decidieron impugnar la resolución, que además se ha publicado, creo que el 30 o el 1 de octubre, por lo tanto hay plazo hasta el 10 de octubre para presentar más recursos, y yo estimo que muchas otras instituciones y universidades optarán por ese camino, no solamente por el derecho a la intimidad, también por el secreto profesional. Es cierto, hoy ya no es la información de cada uno de los alumnos o socios, sino de aquellos que gastan más de tanto.
De quien se hace cargo del pago de tales y cuales cuotas por ese monto.
El tema que muchas veces es muy difícil saber, Emiliano, quién se hace cargo del pago de las cuotas. ¿Cómo hace el club o la universidad para saber quién es, digamos, el que efectivamente abona la cuenta? ¿Cómo hace para saberlo la DGI? En consecuencia, yo creo que aquellas objeciones que se plantearon en mayo siguen vigentes hoy. Sin perjuicio de lo cual le añado, me parece que no es el poder un órgano desconcentrado del poder ejecutivo, quien debe evaluar la legitimidad de o el alcance de la protección constitucional del derecho a la intimidad, sino que el mismo es de competencia privativa del Poder Judicial de la República. Por eso, nosotros hemos decidido iniciar estos recursos, como lo han hecho muchos otros y como seguramente lo harán. Ahora, para serle franco, no tenemos mucha confianza en que se revoquen.
¿Ah, sí?
No, porque normalmente la Administración confirma los actos administrativos dictados por ella misma. Por eso le digo, lo de la GESIC tiene un alcance muy relativo. Sigue siendo un órgano de la Administración. Y la Administración suele no contradecirse a sí misma.
No, pero ahora ustedes van al Tribunal de lo Contencioso.
Claro, el tribunal de, pero siempre y cuando, o sea, hay que agotar primero la vía administrativa y que se confirme que la resolución es ajustada a derecho. Una vez hecho eso, que seguramente es lo que va a ocurrir, nos van a decir que no tenemos razón, estaremos en condiciones de presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal de Contencioso Administrativo.
Ahora, un trámite de ese tipo puede llevar años.
Años.
Y mientras tanto...
Y puede llevar años el trámite. Y que la DGI lo cumpla puede también llevar mucho tiempo más.
¿Por qué?
Porque, lamentablemente, estoy seguro que hay gente que no lo sabe, en el estudio tenemos algún caso de sentencias de nulidad pronunciada por el Tribunal de Contencioso Administrativo contra la Dirección General Impositiva que aún no ha sido acatadas por ella. En otras palabras,
¿con cuánto tiempo desde que se produjo el fallo?
Yo tuve que, en mi caso particular, en nuestro estudio llevamos un asunto en el cual, obtenida la nulidad, iniciamos un procedimiento administrativo esperando que la DGI nos restituyese lo pagado indebidamente. Lo que la justicia determinó, no, el máximo órgano de justicia determinó que se había pagado indebidamente. La administración no cumplió con ese pedido y no tuvimos más remedio que iniciar un juicio ante el fuero competente del tribunal.
¿Y cuánto tiempo ha pasado?
Ha pasado, el acto de determinación es del año 97 y seguimos peleándole a Emiliana. Entonces yo creo que para que nosotros tengamos confianza en la Dirección General Impositiva y lo que usted me decía de lo que ocurre en Noruega y sí, en Estados Unidos.
Porque tanto el contador Ferrer en la entrevista pasada como varios oyentes con su mensaje destacan, hay otros países que son mucho más severos que Uruguay a la hora de investigar controlar.
Y es verdad, yo tengo una hija que vive en Estados Unidos, hizo su declaración jurada, pagó el impuesto que le liquidó su contador, y al poco tiempo recibió un cheque por correo de la Dirección General Impositiva, del equivalente a la Dirección General Impositiva, restituyendo el importe pagado. Fíjese qué diferencia con lo que me está ocurriendo a nosotros, donde después de una sentencia del máximo órgano judicial en materia de revisión de actos administrativos, equiparado a la Corte Suprema de Justicia, no hemos logrado que la DGI acate esa sentencia pasada en autoridad de cosas jugadas. Yo creo que, generada la confianza que existe en Noruega, o que puede existir en Estados Unidos, o en otros países donde existe esa tradición de respeto recíproco entre contribuyente y órgano de supervisión, estos temores que yo le decía, esto que está ocurriendo con el censo, etcétera, seguramente desaparecerán y no será necesario aplicar la política de garrote, que es lo que yo veo que en cierto modo está aplicando y lo que yo temo, porque esto contra la propia naturaleza de lo que es la tradición uruguaya.
Ahora, un trámite como este lleva años. Mientras tanto, ¿qué hacen las instituciones y clubes? ¿Le van a dar la información a la DGI?
Lamentablemente,
¿o pueden ampararse en que hay un recurso pendiente de decisión?
Lamentablemente, no, hay que los recursos administrativos no tienen, salvo casos excepcionales, la interposición de acciones de nulidad contra actos administrativos firmes no tienen efecto suspensivo y hay que cumplirlos mientras se pleitea. O sea, paga primero o cumple primero y después, en todo caso, si hay anulación, se podrá reclamar contra la DGI. Pero es necesario tener presente que tanto los clubes como las instituciones tienen que proteger a sus alumnos, a sus familias, a sus asociados, y hacer todo lo que esté al alcance bajo el imperio del derecho y esté para cumplir con la protección del derecho a la intimidad y con el orden jurídico nacional.
Doctor Fernando Jiménez de Arechaga, gracias por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un placer, Emiliano, y quedamos a las órdenes. Muchas gracias.